Gutiérrez, el nuevo tema recoge el ambiente de protesta creado con la canción Patria y Vida en respuesta a la represión en la isla y que se presentaron en febrero pasado cuando populares cantantes cubanos, John Muel Romero, Bessemer Bueno, El Osorbo y El Funky y el grupo Gente de Zona. Hasta aquí las noticias en Radio Martí, les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, Cuba en la víspera del primero de mayo, los trabajadores decepcionados por los incrementos salariales largamente esperados y abrumados porque las cuentas no dan, no tienen motivo para festejar. Así comenzamos hoy la tertulia con nuestra invitada. Los ganaderos cubanos podrán comercializar con una de cada tres reses, así despacio para que lo entienda la gente. Y señoras y señores, Washington está investigando dos incidentes en Estados Unidos similares a los del síndrome de La Habana, los llamados ataques sónicos.
Increíble, la situación es compleja porque esto pasó incluso muy cerca, uno de esos casos está reportado muy cerca de la Casa Blanca, ¿eh? Así que es complicado. Bueno, vamos a discutir o a comentar estas noticias con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra desde La Habana, como de costumbre y como la conocen ustedes ya, así que con ella, pues sin más demora, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos ustedes. Bueno, vamos a ver cómo pasamos el fin de semana, más bueno, tranquilo, ¿no?
Vamos a pasar lo mejor que podamos. sí, es lo que nos queda decir, ¿no?
En paz.
Sí, señor, por lo menos en paz.
Bueno, el Día de los Trabajadores transcurrirá en Cuba sin los multitudinarios desfiles en las plazas, ni las loas o los inexistentes sobrecumplimientos de planes productivos. En otros tiempos, Miguel Díaz-Canel habría poseído la gran tribuna de la Plaza de la Revolución, la Plaza José Martí de La Habana, sin la presencia física de Fidel Castro y quizás ni siquiera escoltado por Raúl Castro. Ciertamente la pandemia de COVID-19 impuso el aislamiento físico. Más de un año de cierre de la mayoría de las actividades productivas, servicios agobian a la población, al igual que en casi todos los países, pero, dadas las particularidades cubanas, todo ha sido probablemente peor. Miriam Leiva escribe este artículo titulado Cuba en la víspera del primero de mayo.
Sí, señor, sobre todo, bueno, no habrán desfile, pero yo creo que habrán muchos beneficios para los trabajadores, ¿verdad, Miriam Leiva?
Bueno, es que los beneficios para los trabajadores este año están, creo que peor, con peores perspectivas. Sí, sí, sí. El caso es que empezó con enero, con esta tarea de ordenamiento que las personas estaban esperando hacía mucho rato, hacía años, que subieran los salarios, que subieran las pensiones y que los salarios y pensiones alcanzaran para llevar una vida digna. Sin embargo, el alza de los precios ha sido tan grande que no compensa una cosa, o sea, el alza de los salarios y pensiones no está compensado, sino lo contrario. Y esto ha llevado al gobierno a tener que hacer ajustes, pero de todas maneras el problema es que los precios altos los puso el mismo gobierno a partir de lo que determinó que debía subirse con el nuevo, o sea, con la nueva devaluación del peso. Entonces, ¿eso qué hizo? Que todos los demás productos y servicios pues subieran porque las personas que los hacían pues tienen que pagar por eso todo, por desde la electricidad, las materias primas, el agua, en fin, todo para poder seguir funcionando. Entonces, eso ha ocasionado una situación muy fuerte de disgusto entre la población, que además se ve agobiada no solo por el encierro de la pandemia, sino también porque no hay oferta de alimentos y de productos de aseo, sobre todo, Entonces las colas son inevitables, y en esas colas inclusive, bueno, hay mucho peligro para contraer el virus, porque las personas, muchos, bueno, sí, es obligatorio llevar el tapaboca, pero el problema es que muchos se van pegando, se van acercando, unos porque no tienen percepción de peligro, pero otras porque sencillamente es el, digamos, lo que va ocurriendo en una cola. Entonces hay una situación muy muy complicada que no se ve que tenga una solución a corto plazo, y la economía del país no se ve, a nivel de como lo controla todo el gobierno, no se ve que pueda mejorar. El turismo no va a levantarse, que es lo que estaba apostando el gobierno para tener ingresos, y así otras cuestiones. Entonces realmente la situación del primero de mayo este año es muy muy digamos triste, es triste. No es ya que no puedan hacer las grandes manifestaciones vísperas del primero de mayo, es lo que estamos viendo, y sencillamente, bueno, sí, Canelo hubiera tenido su estreno como, digamos, el presidente, el primer secretario del partido, el hombre que está teniendo todos los, digamos, los cargos políticos que tenía Fidel y Raúl Castro, pero desde la tribuna, o sea, donde se hacen los grandes actos aquí, pero sencillamente eso lo ha tenido que perder por la pandemia, que no puede hacer esas movilizaciones. Pero lo más importante es la situación que está sufriendo el pueblo en estos momentos.
Claro, ahí yo me quedaría, o me quedo con un renglón prácticamente de este artículo tuyo, Miren Leve, y yo creo que si me dijeran que escribiera sobre el primero de mayo, escribiría solamente este renglón que tú has puesto en tu artículo. La CTC no representa los intereses de los trabajadores, sino que forma parte del entramado del poder y, como tal, impone la aceptación de lo dispuesto. Es decir, un sindicato en el país que pertenece al gobierno, que representa los intereses del gobierno, que es capaz de, digamos, de proteger al gobierno sobre los empleados, sobre los trabajadores, que al contrario, si el trabajador no está de acuerdo con lo que dice el gobierno, la CTC puede funcionar también como un ente acusador contra ese trabajador. O sea, cuando usted tiene eso, por eso yo me quedo con este renglón, cuando usted tiene eso, ¿de qué CTC se puede hablar? ¿De qué sindicato se puede hablar? ¿De qué protección al trabajador se puede hablar?
Y ya que hablas de la CTC, Miriam escribe también: trabajadores septuagenarios reflexionan que nunca imaginaron pasar por una situación tan difícil después de haber laborado tanto. Increíble. ¿Cuánto? ¿62?
Sí, señor, 62 años. Vamos a la carne de res, que la gente está hablando mucho de eso en Cuba.
Dice esta nota: si crece en 3, mata a 1. Si aumenta en 6, mata a 2. Si creció en 9, mata a 3, y así sucesivamente. Así explica el ministro de Agricultura, Idael Pérez Brito, cómo se hará la liberalización del sacrificio, consumo y comercialización de la carne de res. La medida anunciada hace 2 semanas, largamente ansiada por los productores y ciudadanos que esperan ver de vez en cuando un trozo de proteína animal que llevarse a la boca, está supeditada al cumplimiento del encargo estatal. Solo si se entrega al gobierno la cuota correspondiente se podrá disponer o placer del ganado irrelativamente. Hay mucho más.
Sí, hay mucho más. Vamos a escuchar primero a Joanny Sánchez, después vamos a pasar a Miriam Leiva. Pero primero yo tengo que decir algo. Un ministro, en un programa de televisión explicando cuál es el procedimiento para matar una vaca. Imagínese usted en qué país estamos. Un ministro en un programa de televisión explicando cómo es que se va a matar una vaca, qué es lo que hay que hacer, qué condiciones tienen que haber para que el guajiro pueda matar la vaca, el ganadero pueda matar la vaca. Les decía, vamos a escuchar a Joanny Sánchez, periodista independiente, dirige el podcast Ventana 14 y el diario digital 14 y medio. Después vámonos con Miriam Leiva porque la noticia es increíble.
Sí, los ganaderos que esperaban los detalles de la nueva flexibilización anunciada ya hace algunas semanas para poder comercializar la carne de res. Ustedes se preguntarán por qué tiene que ser esto un tema en un programa sobre noticias nacionales. Bueno, si usted se pregunta eso es porque no conoce muy bien la adoración, la fascinación, el misterio que rodea aquí a la carne de res. Y así mismo le digo porque actualmente solo en las tiendas en moneda libremente convertible en divisas, en dólares, es que se puede conseguir carne de res en esta isla. Un filete de res, quiere que le cuente, de alrededor de 1.5 kilogramos, cuesta más de $60. ¿Quién puede pagar eso? Y sin embargo, lo venden. Ahora, las autoridades han flexibilizado el sector y le van a permitir a los ganaderos que, si crece el número de sus cabezas de ganado en 3, puede matar una. Fíjense, por cada 3 que crezcan el número, puede matar una. O sea, si crecen en 6, puede matar 2. Si crecen en 9, matan 3. Y así, así sucesivamente, fíjense. ¡Qué flexibilización! Lo cierto es que el producto, por décadas, debido justamente a las restricciones y a las limitaciones, han convertido a la carne de res en algo de culto, al que incluso se atribuyen propiedades cuasi mágicas en las mesas cubanas todavía. Todavía las abuelas y las madres, cuando nos sentimos mal, cuando estamos alicaídos, nos dice: ah, si hubiera un pedazo de carne de res para comerse aquí. Olvídese de cualquier tipo de movimiento o crítica al consumo de carne roja. Aquí todavía estamos instalados en la adoración, en la fascinación a la carne de res, precisamente porque es un producto tan escaso. Durante años, además, el robo y sacrificio de ganado vacuno ha estado fuertemente penalizado y se ha llegado a condenar hasta 15 años o más a personas que formaban parte de bandas o grupos que sacrificaban este ganado. Pero no queda ahí. Fíjense los absurdos que han generado todas estas restricciones, que los campesinos no podían matar ni sus propias vacas, que por todo el país hay un número que nadie sabe muy bien cuánto es, de terneras macho. Usted pensará que es un error lingüístico. Ternera es femenino y macho, bueno, ya saben, ¿no? Bueno, pues sí, muchos campesinos, al nacerle una ternera, la declaraban macho, porque si la declaraban hembra, tenían entonces muchos más compromisos de entrega de leche y crías al todopoderoso Ministerio de la Agricultura, al Estado. Por tanto, este país tiene un montón de terneras que se están haciendo pasar por macho hasta este momento. Vamos a ver si estas flexibilizaciones hacen que se destapen y comprendamos exactamente el número de vacas que hay en el país.
Esto es increíble, las cosas de Cuba.
La nota también, antes de escuchar a Miriam, dice que el productor que quiera obtener el permiso debe acudir a la Delegación de la Agricultura, que dispone de una semana para dar respuesta. Para ello, debe estar acreditado y actualizado como tenente en el registro de la tierra, en el control pecuario, además de cumplir compromisos, etcétera, etcétera, etcétera.
No, el compromiso del encargo estatal. Sí, o sea, usted mata la vaca. Usted tiene que cumplir primero con la entrega estatal. Y después, si le sobra algo y si le creció en 3 vacas, entonces usted puede comercializarla. Pero no puede comercializarla como quiera, no. Usted tiene que ya establecer los precios acordados para vender la carne con las autoridades del municipio. Y tiene que pasar por una inspección sanitaria.
Tengo una amiga allá en Oriente que me decía que el chiste después de esta noticia es: ¿y quién se queda con la pata? ¿Se acuerda usted, no? Miriam, ¿quién tiene la culpa?
Yo no sé. ¿Se acuerda que aguantó la pata? Miriam Leiva, yo no sé si usted está esperanzada en comer carne de res algún día.
No, es bastante difícil. Hay que decir que en Cuba, en el año 1959, había casi una vaca, o digo, una res, o sea, una cabeza de ganado por habitante. O sea, había algo más de 5 millones de habitantes en Cuba y había algo más de 5 millones de cabezas de ganado, que era uno de los países que a nivel mundial tenía el estándar, o sea, la cantidad más alta, y en América Latina era el tercero después de Argentina y Uruguay, que eran los mayores, o sea, poseedores de ganado y de alta calidad, porque no es que hubieran así ganado, no, es que la calidad en Cuba era muy alta. Bueno, mi padre era veterinario y yo me acuerdo que iba mucho con él a los mataderos y a la, como decían en las villas, las casillas, o sea, las carnicerías, y porque tenía que hacer un chequeo de sanidad también. Y entonces ahí la carne era lo más natural que había. Nosotros podíamos ver en cualquier esquina de Cuba que lo mismo se vendía un pan con lechón que un pan con bistec.
y era además con precios que estaban muy asequibles a la población en general. O sea, el pueblo de Cuba estaba acostumbrado a comer carne, inclusive se privilegiaba la carne de res, una cualquier cosa, una gripe, una sopa, una buena sopa de ternilla. Aquí no, la ternilla ahora, o sea, la ternilla es hueso con un poquito de carne, ¿no? Sencillamente ni se encuentra, y cuando se encuentra es algo venerado, ¿no? Entonces, esto es increíble porque, además de eso, nuestros niños se han criado, y no es porque no conozcan la carne, no, es que no conozcan prácticamente ninguna carne, y se han criado con déficit, digamos, proteico, ¿no? Y inclusive, bueno, sabemos que la leche es hasta los 7 años, un litro, lo que te corresponde tocar, lo que tienes derecho a comprar por el abastecimiento, o sea, el desabastecimiento que tenemos. Entonces, esto es una situación realmente muy triste porque, bueno, Fidel Castro hizo grandes proyectos, grandes planes, mucha propaganda, que si trae los pies de cría de Canadá, que se pagaron carísimo, que además hubo mucho propaganda de que yo las vi, donde crían el ganado, las vacas con aire acondicionado, sí, sí. Claro, eso era una aquí en La Habana, no quiere decir que fuera en toda Cuba, y entonces las grandes propagandas de los pastoreos y de los silos para pienso y todo eso fue como pasaba aquí, sus grandes proyectos, y después se quedaba y moría la inseminación artificial. Mi papá fue uno también el principal, digamos, que trajo la inseminación artificial a Cuba, y sencillamente eso también cayó en el olvido y se perdió todo aquello. Entonces, ¿en qué fue a parar? Bueno, en que los productores de carne, de ganado, los guajiros, que eran los que se quedaron ya a produciendo de verdad ganado, pues sencillamente han sido muy penalizados. El guajiro que mataba una vaca suya podía ir hasta 20 años de cárcel, y no es mentira, o sea, eso es una cosa que está legislado, y las multas eran extraordinarias. ¿Y qué hizo eso? Que fuera, quitando el incentivo del productor de sacrificarse en tener un ganado que sencillamente no podía disponer de él ni para su propia familia prácticamente.
Fidel Castro, es lo que tenemos. No, perdón, Fidel Castro se obsesionó con la carne de res, con el ganado. ¿Te acuerdas aquellas que creó híbridos porque no eran razas? La Holstein 1, no me acuerdo cómo se llamaban. Trató de inseminar y sacar entonces una raza nueva, una que diera leche, una que diera carne. Era una obsesión. Dicen que tenía vaquerías especiales que solamente estaban para estos experimentos que atendía personalmente. Es decir, era una obsesión con la carne de res que nunca hubo en Cuba. No sé cuál fue su obsesión y toda aquella bobería de crear tantas cosas con el ganado. Pero bueno, no sé, Miriam, si te corté, perdóname que te interrumpí.
No, lo que quiero decir que todavía antes de morir él estaba diciendo que estaba experimentando hierba, ¿cómo es? Si el quingrás, que si el no sé qué, que si... todavía estaba diciendo que estaba experimentando con la alimentación animal cuando no había ni animales ni había forma de hacer pastos con ellos.
Bueno, me acuerdo de Ubre Blanca, ¿se acuerda de Ubre Blanca?
Hombre, sí. Sí. Pobre vaca.
Sí, señor. Sí.
Las noticias como son.
Según se ha informado, agencias federales de Estados Unidos están investigando al menos 2 incidentes en suelo estadounidense, incluido uno cerca de la Casa Blanca en noviembre del año pasado, similares a los ocurridos en Cuba, bajo el conocido síndrome de La Habana, presuntos ataques que provocaron afectaciones a la salud a diplomáticos estadounidenses y canadienses. Varias fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a la CNN que, si bien el Pentágono y otras agencias que investigan el asunto no han llegado a conclusiones claras sobre lo que sucedió, el hecho de que tal ataque haya tenido lugar tan cerca de la Casa Blanca es particularmente alarmante. Los funcionarios de defensa informaron del asunto ante los Comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara a principios de este mes. El incidente cercano a la Casa Blanca, que ocurrió cerca del Elixir, el gran césped ovalado al lado sur de la sede gubernamental, enfermó a un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, según funcionarios. Y fuentes estadounidenses actuales y anteriores han dicho esto en relación al asunto. Entre otras cosas, en el episodio separado de 2019, un funcionario de la Casa Blanca informó de un ataque similar mientras paseaba a su perro en un suburbio de Virginia, a las afueras de Washington. Es decir, que lo que se reportó en Cuba, ¿no?, allá en la embajada norteamericana en La Habana, también en la sede canadiense, en la capital cubana, pues ahora se está reportando en la capital de los Estados Unidos.
Esto da miedo, ¿eh?
Y la pregunta es, ¿quién es? ¿Quiénes fueron?
Bueno.
¿Quiénes son?
Si lo supieran, yo creo que lo hubieran dicho. Yo creo que esto está en investigación. Ajá. No sé. Miriam Leiva, no sé, pero a mí esto, hay poco que comentar, estamos de acuerdo, pero realmente es impresionante que esto esté saliendo todavía y no se haya quedado solamente en Cuba, que está pasando también aquí en los Estados Unidos.
Sí, yo creo que, bueno, yo no sé qué voy a decir, porque sí, realmente no tengo ningún elemento para eso. Yo creo que prácticamente nadie lo tiene. Pero sí también llama la atención que esto salga en momentos en que el presidente Biden ha creado una comisión o un grupo para que estudie los incidentes aquí en La Habana y dé recomendaciones. Entonces, bueno, habría que ver si lo van a unir una cosa con la otra, si esto es para tratar de prolongar una decisión. En fin, es muy muy difícil dar cualquier opinión al respecto.
A mí lo que me llama la atención, me llama la atención, no, lo que me llama a la duda, o sea, a las preguntas que uno en este caso, por supuesto, como periodista, uno tiene más preguntas que respuestas, es porque si son hechos aislados o son hechos relacionados. Yo creo que eso es sumamente importante. O sea, si son hechos aislados, entonces fueron cometidos por dos, digamos, entidades distintas, para no decir personas o gobiernos extranjeros, lo que sea, fueron por sujetos, fueron cometidos por sujetos distintos, o son elementos relacionados, el de La Habana, el de Washington, los que ocurrieron una vez por allá por China, y está relacionado con un mismo sujeto. Es una buena pregunta, yo no tengo la respuesta, pero yo creo que ahí es donde está la duda, ¿no? Y sí,
hay un poco más de información. Dice, si bien los episodios recientes alrededor de Washington parecen similares a los aparentes ataques anteriores que afectaron a diplomáticos, oficiales de la CIA y otro personal estadounidense que prestan servicio en Cuba, Rusia y China, los investigadores no han determinado si los incidentes desconcertantes están conectados con los que han ocurrido en el extranjero o qué puede estar detrás de ellos. CNN. Los funcionarios de defensa que informaron a los legisladores sugirieron que era posible que Rusia estuviera detrás de los ataques, pero no tenían suficiente información para decirlo con certeza. Otro exfuncionario estadounidense involucrado en la investigación en ese momento dijo que China también estaba entre los sospechosos.
Bueno, claro, pasó a la embajada estadounidense en China en un
hace ya mucho tiempo.
Muchos años, exacto.
Sí, claro.
Bueno, mucho tiempo.
Sí.
También dice la información que el secretario de Estado, el actual secretario de Estado, Anthony Blinken, le ha dicho a CNN que la investigación del incidente en La Habana es una prioridad para él y para el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahora, será una prioridad, pero ¿cuán rápido sabremos lo que ha pasado? Es una buena pregunta.
No, y creo que Miriam, con esto cerramos, será determinante también para reanudar las cuestiones diplomáticas y consulares en La Habana, ¿no?
Creo que eso es lo fundamental.
Sí, indudablemente hace falta que acaben de determinar eso para, bueno, regularizar la actividad de sobre todo el consulado norteamericano aquí, porque eso está afectando a muchos cubanos, muchas familias y la entrega de visa y además de eso los contactos entre la familia, las personas y los contactos con el pueblo norteamericano, esa política de digamos proactiva de relaciones entre los pueblos, la ciencia, la cultura, en fin, todo pues está paralizada por esta situación.
Claro, bueno, lo ha dicho el propio presidente y la Casa Blanca en sentido general, que dice que el mejor embajador de la democracia, de la libertad, es el ciudadano americano que pueda estar yendo dentro de Cuba, que puede ir a Cuba, que ese es el mejor embajador que tiene la democracia. Pero si no hay un consulado funcionando, esas cosas se van a hacer muy difícil en el futuro. Ahora, lo cierto es lo que decía, lo que apuntaba José Luis para el comentario de Miriam. Es muy difícil que si no se soluciona, por lo menos en parte, esta es lo que sucedió, si no se llega a una conclusión de lo que sucedió con estos llamados ataques sónicos, estoy seguro que va a ser muy difícil la reapertura, sobre todo del consulado y las funciones consulares y la embajada como tal en La Habana. Ahora, lo decía Michel Suárez en el programa hace unos días, lo que sí está ya estamos seguros es que esto no fue un grillo por Miramar, esto no fue un grillo, una cigarra que estaba con su pitico y enfermaba a la gente, no, estamos seguros que esto no es una cigarra ni un grillo ni nada por el estilo. Esto es algo que ha sucedido, se está investigando. Hasta cuánto quieren decirnos las autoridades o por lo menos la inteligencia estadounidense, no lo sé, pero no es algo tan sencillo como un grillito sonándole al lado de la casa de los diplomáticos.
Muy bien, Miriam Leiva, muchísimas gracias, buen fin de semana, regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martínez saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Las remesas a Cuba ya no financian inversiones. Hoy solo sirven para mitigar el hambre. Así titula Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, un artículo en el que analiza cómo ha ido cambiando el rol de las remesas a Cuba, que en un momento de auge llegaron a servir como una inversión velada para muchos negocios privados en la isla.
Yo siempre digo que el gobierno cubano nunca ha permitido que los exiliados, los cubanos exiliados, inviertan, hagan inversiones. Sin embargo, a través de las remesas, muchos restaurantes, muchos paladares, muchos negocios, en sentido general, muchos negocios privados se estaban financiando con esas remesas e incluso llegaban a acuerdos. Los dueños era el que estaba acá, que mandaba el dinero y el que movía el negocio dentro de Cuba. Pero el gobierno cubano detectó que había peligro. Bueno, tenemos en línea telefónica a Emilio Morales, autor de este artículo, de esta investigación. Como todos conocen, Havana Consulting Group es una consultora, lo dice su nombre en inglés, es una consultora, expone los asuntos para que los analistas lo tengan, para que los técnicos lo tengan y para que los periodistas nos podamos aprovechar de ello. Emilio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias. Buenas tardes.
¿Cómo? Emilio, ¿por qué realmente ha sucedido esto? ¿Por qué? ¿Qué te lleva a esta conclusión? Te escuchamos.
Bueno, yo creo que lo principal aquí es el efecto bola de nieve que tenía el emprendimiento en Cuba en los años de 2011 al 2016. Primero, cuando el gobierno cubano optó por implementar una pequeña apertura, muy limitada apertura, y después coincidió en el tiempo con la liberación de la remesa que había hecho Obama previamente en el 2009, cuando entró en su primer gobierno, y que más adelante se hizo mayor cuando se produjo el deshielo. Todos esos factores combinados incrementaron de forma exponencial el emprendimiento en la isla. Y llegó un momento en que estos emprendedores tomaron una fuerza tal que comenzaron a desplazar a las empresas estatales en diferentes sectores estratégicos de la economía, como el turismo, el transporte, la construcción, los restaurantes, etcétera. Cuando de pronto, en menos de 6 años, la correlación de fuerza en el mercado favorecía a los emprendedores por encima de las empresas estatales, incluso de empresas que trabajaban en el mercado dolarizado, como en la parte del sector turístico, los taxis, los restaurantes, etcétera. Cuando eso sucede, el gobierno toma nota y ve que hay un inminente peligro del surgimiento de una clase, de una nueva clase media con poder económico, que en algún momento ellos visualizaron de que podría tener cierto poder y que podría tener otras aspiraciones, no solo ya desde el punto de vista económico, sino también político. Yo creo que esa es la razón principal por la cual ellos detuvieron este movimiento de emprendedores y empezaron con fuertes limitaciones, muchas restricciones, subidas de impuestos, que terminó con cercenar este movimiento y cortó de un tajo el tema de la remesa como fuente de financiamiento para estos emprendedores.
Voy a poner un ejemplo que pones tú en el artículo, lo voy a sacar del artículo. Tú pones en el turismo, yo creo que esto es clave. Yo creo que es clave para entender el miedo, el temor que tuvo el gobierno cubano con el desarrollo de los emprendedores privados. Porque el turismo es la locomotora, el motor principal, como le quieran llamar. Y además es lo que el gobierno cubano no quiere soltar nunca. Bueno, en el turismo, en el año 2010, escribe Emilio Morales en este artículo, los emprendedores cubanos tenían el 20% de la planta habitacional para la renta turística. Es decir, estaban moviendo en el 2010, estaban moviendo 16.168 habitaciones contra 65.031 el Estado. Uh-huh. En el 2016, escuchen esto, los privados ya estaban ocupando el 47% de la planta habitacional en Cuba. Estamos hablando que 59.602 habitaciones contra 66.973. Prácticamente le estaba moviendo la mitad de los lugares donde se estaban quedando los turistas, ya lo estaban moviendo los privados. Y yo repito, el turismo para el gobierno cubano es algo que es fundamental, y si no, lo vemos ahora. Yo creo que quizás el principal miedo que encontró el gobierno cubano fue en este sector del turismo, Emilio, te pregunto.
Bueno, discutiblemente, imagínate tú, un emprendedor, ¿cómo podía habilitar dos habitaciones? ¿Qué costo tenía habilitar dos habitaciones en su casa para convertirlas en un hostal? No sé, ponte que cada habitación le hubiera costado, todas las de la ley, $2,000. Sí, ponerle aire acondicionado, una cama confortable, pintarlo, etcétera, etcétera. $2,000, $1,500. ¿Cuánto cuesta producir una habitación de hotel para el Estado cubano? $150,000 una habitación de hotel. Cuando tú construyes un hotel de 400 habitaciones, el costo promedio por habitación sale en $150,000. Entonces, era muy difícil poder competir contra 50.000 cuentapropistas, cada uno individualmente, generando una habitación que contra el Estado, que un costo de un hotel te sale en 200, 300 millones de dólares. Primero tienes que buscar el financiamiento, etcétera. Entonces, era muy difícil la competencia. Y después los precios. El precio de mercado es más bajo en un hostal que en un hotel. Y probablemente, muchos de ellos, el servicio. Cuando un turista se hospeda en un hostal en Trinidad o en Viñales, ahí le ofrecen de todo, no solo el hospedaje, le ofrecen desayuno, almuerzo, comida, paseos, excursiones, clases de baile, hasta clases de español. Entonces, eso no lo hacen en un hotel en Cuba, así con la precisión que lo hacen los cuentapropistas. Entonces la competencia era arrollante, era aplastante, y eso generaba dinero, generaba capital. Y estos emprendedores empezaron a ganar dinero, a ser empresarios. Ya llegó un momento, incluso, ya que ni la remesa financiaba ya las inversiones. Ya las inversiones, ellos generaban tal capital que ellos mismos ya tenían el capital para poder generar otro negocio. Pero el Estado no se lo permite porque solo permitía una sola licencia.
No, y además, no se, por ley en Cuba no se permite el enriquecimiento. Eso está penado.
Además.
Sí. En el sector de la gastronomía, tú hablas aquí, Emilio, en 2010, para nuestros oyentes, los emprendedores cubanos abarcaban el 30% del mercado con 1.823 unidades gastronómicas entre restaurantes, cafetería, ventas ambulatorias y a domicilio. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Se redujo todo. Y quería preguntarte además, ¿Qué tuvo que ver las sanciones del presidente Trump también en todo esto?
No, las sanciones de verdad no tienen nada que ver con eso. En realidad las sanciones de verdad son las sanciones que puso el gobierno cubano a todo el movimiento de emprendedores. Cuando limitó, primero, eliminó la emisión de nuevas licencias para estos negocios. Las detuvo en cero. Después instauró que era una sola licencia. Sí, si tú eras dueño de un hostal, no podías tener un paladar, y así, etcétera. Entonces, de hecho, un dueño de un restaurante no podía replicar su restaurante en otro lugar porque no podía hacer una franquicia. Todo eso se paró. Incluso las cooperativas no agropecuarias las empezaron a eliminar. Las más exitosas las eliminaron. Había una muy famosa, creo que se llamaba Deus, si no recuerdo, que llevaba la contabilidad y ya tenía tenía una cantidad de clientes estatales, de grandes compañías estatales, incluidas muchas de estas de turismo, empresas de biotecnología. Todo, la contabilidad se la llevaban esta gente, esta empresa. A eso los eliminaron. Y así hicieron con cada una de las cooperativas no agropecuarias que representaban un peligro para la competencia estatal. Les limitaron el espacio. Ya, por ejemplo, si había una cooperativa no agropecuaria en la construcción, que era de La Habana, y operaba, tenía muchos clientes en Varadero, ya no podía ir a Varadero a hacer los negocios. Se podía limitar al territorio de La Habana. Si había uno en Camagüey, igual, no podía ir a La Habana. Tenía que reducirse a lo de Camagüey. Y así fueron cercenando. Después cambiaron las reglas del juego y ya las reglas para constituir una cooperativa no agropecuaria cambiaron. Ya los estatutos, tenías que revisarlo el Estado, y el Estado ya se metía. Entonces, estatizaron las cooperativas no agropecuarias. Y así sucesivamente, con todo lo demás.
Hay una realidad en todo esto.
Perdóname, yo sí, le preguntaba y le decía qué tuvo que ver las sanciones, porque se escucha mucha gente pues ampararse en eso para decir que verdaderamente todo se vino abajo por las sanciones, cuando no es real.
Es que yo creo que el gobierno cubano comenzó a cerrar incluso
en
pleno deshielo. En pleno
deshielo. En 2016. Ellos empiezan en el 2016 a cerrar. Sí, en pleno auge del deshielo. Uh-huh. Y ahí cuando empiezan a cerrarlo todo, cuando empiezan a ver que ese movimiento de emprendedores era imparable, realmente imparable. Entonces, las sanciones de Trump vinieron después, cuando Trump entra en el poder en el 2017. Y no tiene nada que ver con eso.
Y no en el momento, fueron después.
Sí. Las sanciones de Trump entran cuando se provoca el escándalo de los ataques sónicos.
Así mismo.
Que no tiene nada que ver con eso. Exacto. Absolutamente nada.
Incluso voy más allá, porque, bueno, como periodista hemos estado cubriendo esto siempre. Cuando Trump limita las remesas, limita a $1,000 trimestral la remesa a particulares, es decir, de familia a la familia, etcétera, pero deja abierta la posibilidad de remesas ilimitadas si esas remesas iban dirigidas a un emprendedor, a un negocio privado, a un cuentapropista independiente por completo del gobierno. ¿Qué era más difícil? Sí, era más difícil demostrarlo, hacerlo, etcétera, etcétera. Pero sí se dejó la remesa ilimitada para ese tipo de negocios privados, que eso también muchas veces no se menciona. Yo creo que es justo mencionarlo.
Sí, la remesa, en realidad, las medidas de Trump no fueron para limitar los envíos de remesa, fueron para controlar a los militares que tienen todavía el monopolio de la remesa. Lo que querían era desbancar a los militares de ese monopolio de remesa. No era para entorpecer a los emprendedores ni limitar la fuente de inversión.
Incluso, si a los emprendedores, a los emprendedores le permitía precisamente pues
continuar. Sí, continuar. Por eso, él no tocó eso, para nada él tocó eso.
Te pregunto,
incluso, además, para esa fecha ya los emprendedores no necesitaban la remesa, ellos mismos se autofinanciaban con su negocio.
Es cierto. Te pregunto, si no hubiera llegado la pandemia y, por supuesto, hubiera llegado la justificación que utilizó el gobierno cubano con la llegada de Donald Trump y las sanciones a los militares, etcétera, ¿el gobierno hubiera podido detener realmente este emprendimiento o le hubiera sido más difícil, en tu opinión?
Bueno, de hecho, ellos detuvieron el emprendimiento antes de la pandemia.
Sí, claro.
La pandemia lo que hizo fue que, ¿cómo decir?, impactó, como mismo impactó en todo el resto del mundo, a todas las economías. Es una cosa que no tiene excepción, y eso no tiene nada que ver con la con las sanciones, ni mucho menos. La pandemia ha afectado a todo el mundo. Entonces, lo que quedaba de emprendimiento, después de todos los obstáculos que puso el gobierno cubano, esos emprendedores que quedaron, que sobrevivieron a toda esa ola de restricciones, se vieron afectados por la pandemia, indiscutiblemente. Se quedaron sin mercado. No hay turismo, no tienen mercado.
Y hoy el emprendimiento está, yo diría, casi
muerto, que,
ahogado.
Está
ahogado.
Yo iba a decir herido.
Sí, yo digo ahogado.
Está muerto, así mismo, muerto.
Sí, no existe.
Sin embargo, ¿cuánto se veía un renacer, ¿no?, del emprendimiento, sobre todo en las provincias? Porque uno a veces se refiere, Amado y también Emilio, solamente a la capital cubana. No, se veía el cuentapropismo en todas partes de Cuba.
En todas partes.
Nosotros...
Oye, había polos turísticos, Trinidad, por ejemplo, Viñales, que la proporción era 80-20 a favor del cuentapropismo. Es increíble.
Ellos,
por ejemplo, en Trinidad, cuando ellos vieron eso, un informe que sacamos hace unos años, enseguida pararon, empezaron a poner trabas en Trinidad y empezaron a construir hoteles. Ahora creo que recientemente van a inaugurar un hotel ahí de Meliá, de no sé cuántas habitaciones, creo que 500, 400 habitaciones, ahí en Trinidad.
Bueno, de Trinidad te voy a poner un ejemplo, y además, ese era uno de estos cuentapropistas que hablaba con nosotros en este programa, en este en que tú estás hablando. Nos daba entrevistas, nos escuchaba y se identificó con nosotros. Era David Alomá. David Alomá tenía un restaurante en Trinidad que se llamaba Davimart, por él y su esposa, de David y Marta, Davimart. Bueno, en este programa, el señor Alomá llegó a confesar que ellos estaban ya moviendo entre 1 y 1.5 millones de pesos al año. Es decir, estaban moviendo una economía, estaban incluso pidiendo que ya no era solamente la comida, sino que les dejaran tener un bar, que les dieran también el permiso para mover bebidas alcohólicas. Tenía contratos con varias agencias independientes que le llevaban dentro del People to People, le llevaban guaguas enteras allí de turistas a comer, y así muchos negocios en por supuesto, a Alomá cerró el restaurante y creo que anda por algún país del mundo.
¿Lo arrinconaron?
Sí, señor, lo arrinconaron.
Bueno, no solo Alomá, cientos de emprendedores, por no decir de algunos miles, hicieron lo mismo. Cuando le trancaron el negocio, se fueron a otros países a buscar la fortuna. Y hoy te los encuentras, por ejemplo, yo conocí a un muchacho que tenía dos barberías en Cuba, o dos salones de belleza. Y el muchacho vino para acá, abrió uno en Coral Gables, y hoy tiene uno en Coral Gables, dos en Hialeah, uno en Las Vegas, y está súper bien.
¿Qué cosa más grande?
Hizo una franquicia, el hombre.
¿Por qué no podía ese hombre desarrollarse en Cuba?
Por eso mismo vino para acá para hacerlo. Lo que no podía hacer en Cuba, él lo hizo aquí.
¿Qué cosa más grande?
Emilio, ¿quién o quiénes determinaron que no se podía continuar con esta fuerza productiva dentro del país, con el cuentapropismo desarrollándose, en fin? Hay nombres, porque siempre uno dice, ellos tomaron la decisión, pero ¿ellos quiénes son?
Yo tengo un nombre. Pero
Raúl
bueno,
Castro,
deja que Emilio,
entonces tú hablas de Raúl Castro.
Yo tengo uno, pero deja que Emilio
Espérate,
lo diga.
Espérate, tú mencionas a veces a Raúl Castro y te dicen, no es Raúl, Raúl está dispuesto a que se continúe. Entonces, ¿pero quién es? ¿Quiénes son?
Bueno, mira, hay varios nombres aquí.
A ver, suéltalo.
Están los nombres, están los gendarmes políticos, y el primero te puedo mencionar a Machado Ventura.
Oiga.
Y el segundo, en la parte económica, yo te diría que el propio Luis Alberto López Calleja.
Ya, ese es el nombre que yo iba a decir.
Sí.
Porque lo que no pasa por sus manos no
es que pierden
no,
el control.
No cuadra, todo tiene que pasar por él.
Emilio Morales, la pregunta de los 64,000, no sé si tiene respuesta, no es la del huevo y la gallina, pero es la pregunta de los 64,000. Si el gobierno cubano cede parte de todo este control económico, pierde el control político, porque mira el caso de China, ahí está Xi Jinping que se va a eternizar ahora en el poder, es el nuevo Mao Zedong, pero en China hay un poder económico que se mueve de manera, entre comillas, independiente. En Cuba pasaría lo mismo si se puede desarrollar la economía independientemente del poder político.
Mira, en Cuba se da una cosa curiosa, ¿no? En estos mismos momentos, por ejemplo, si tiramos una foto de la situación que hay tres aspectos que son muy importantes. Uno, estamos viendo un gran vacío de poder. sobre todo por la forma en que el gobierno ha respondido a la crisis, no solo económica, sino también a la crisis de la pandemia y a la crisis política que está viviendo en el país. Evidentemente, no está Fidel, está muerto, y el otro no está en control. El control lo han tomado otras personas que no tienen la visión política que tenía sobre todo Fidel de cómo manejar todos estos problemas. La segunda cosa es la gran crisis económica que hay, que para mí es una crisis terminal, porque es una crisis que abarca todos los sectores, deuda externa, no tienen liquidez, no exportan nada, vaya, una economía muerta, sin permitir generar riqueza a los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra es la pandemia, que le ha puesto un candado al país y los ha metido en el mismo saco a todo el mundo ahí. Entonces, en esas circunstancias, abrir una economía al estilo China-Vietnam, rápidamente, eso despegaría mucho, despegaría la economía, pero rápidamente las ansias de poder de tomar el control serían muy grandes. No solo de la gente que pudiera convertirse en tener poder político, ¿no? sino dentro agentes dentro del mismo gobierno estarían en otras condiciones de disputar el poder a los que hoy lo tienen.
Busqué aquí rápidamente, porque venía precisamente para tener un poco de información a lo que dice Emilio. Raúl Castro, en ese mensaje último que da en el octavo congreso del partido, dijo, y lo voy a citar, habló de límites en el sector privado para evitar, sus palabras, para evitar la destrucción del socialismo. Es decir, que le dijo a Díaz-Canel, aquí tiene las llaves, pero cuidado con lo que hagas.
Exacto. Esa fue la... Mira, cuando yo me acuerdo cuando Gorbachev fue a Cuba, que Fidel le dijo, si abres la ventana, por ahí se te acaba el sistema. Y eso fue lo que pasó. Abrió la ventana y la perestroika acabó con la Unión Soviética. Y eso mismo, en otras palabras, es lo que le ha dicho Raúl a Díaz-Canel.
Pero, así de sencillo. Pero sin embargo, Fidel Castro, en plena periodo especial, como se le llamó allá después desaparición de la Unión Soviética y todo aquello, Fidel Castro tuvo cintura, movió cintura, legalizó el dólar, abrió mucho trabajo independiente. O sea, Fidel Castro pudo mover, o sea, esto se le dice en política tener cintura, ¿no? Tuvo cintura para moverse, que no, aparentemente ahora tienen un yeso puesto.
Sí, pero acuérdate que Fidel manejaba las cosas de otra manera. Él no tenía otra alternativa, pero en aquel entonces el punto crítico era la economía. Todos los demás elementos él lo tenía bajo control. Hoy no. Hoy todos esos elementos no están bajo control. Y ahí es donde está la falla sistémica que tiene hoy el modelo. Y ahí es donde está el meollo del asunto.
De todas maneras, el descontento popular es muy grande. En tu opinión, ¿esto es un elemento también a tomar en cuenta?
Sí,
en
pero perdóname, los ortodoxos siguen bloqueando, sin duda, cualquier nueva reforma que se trate de encaminar.
Sí, pero ahí hay una jugada interesante.
¿Cuál es?
Cuando Raúl se va, él se arrastra a todos esos ortodoxos a plan pijama. Se los lleva a todos. Entonces vamos a ver en los próximos meses cómo se juega este nuevo ajedrez, porque es un nuevo tablero con nueva ficha. Sí. Y la otra cosa es que la administración Biden no ha movido un dedo por cambiar las cosas, porque la bola está del lado de ellos, del lado de Cuba, y no han hecho nada.
¿Tú crees que la administración Biden no ha movido absolutamente nada por estrategia o realmente por falta de prioridad?
O problemas internos en el país todavía.
Yo creo que es una combinación de ambos factores. Primero, porque tienen que resolver un montón de situaciones que hay aquí internamente en Estados Unidos, generadas por la propia pandemia. En política exterior hay otras prioridades. Y segundo, creo que están esperando a ver si en Cuba hay un desenlace de algo, a ver qué pasa. En medio, porque es una situación muy atípica. Yo diría que es la situación más vulnerable que ha tenido el sistema en los últimos 62 años. Deuda externa que no puede pagar, cero dinero de liquidez, cero crédito, incluso de sus aliados políticos, ya no le dan crédito, ni China ni Rusia. Turismo cero por la pandemia, remesas prácticamente en el piso, por eso mismo, por la pandemia y por las sanciones. Entonces, es una situación inédita, un descontento popular atroz,
una rebelión digital por parte de la población, con un poder contestatario que nunca había tenido la revolución en 60 años, y hoy es diario con los tweets de la gente. Entonces, estamos viviendo un momento totalmente diferente.
Y un Díaz-Canel ahora, en este momento, al frente de todo.
Ajá. Un Díaz-Canel al frente de todo, un tipo, una persona que no llena el vacío de poder que dejó Fidel y que dejó Raúl.
Sí, señor. Hubo decepción, y Emilio, y por muchas personas, y regresando al cuentapropismo, que pensaron que por lo menos dentro de las comisiones del octavo congreso del partido se iba a aprobar una que otra ley para reconocer a la pequeña y mediana empresa, y eso tampoco.
No, parece que lo están dejando como una misión de última hora. Sí. Vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos meses, qué pasa. Yo veo ciertos movimientos que me llevan a pensar que en algún momento lo aprueban.
Pero yo creo que si hay algo sintomático de lo que podamos hablar en Cuba, y con esto terminamos, es la llegada al buró político de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Yo creo que ese es el elemento que hay que, por lo menos, destacar como lo novedoso en este caso, ¿no? La llegada de él al buró político.
Sí, es el traspaso de la Cosa Nostra. ¿Entienden? Ahí no hubo votación. Esto es Cosa Nostra pura.
No, cuando yo digo llegada, la llegada de él no es por votación, es porque lo pusieron, ¿no?
Yo sé, llega porque lo ponen ahí, usted es el que maneja el dinero, usted es el que tiene el control. Incluso dejaron vacía la plaza del segundo secretario del partido. Si la cosa se pone fea, ahí ponen a Álvaro López Miera o a otro general como segundo secretario, y si hay que darle un golpe de estado a Díaz-Canel, se lo dan.
Cualquier cosa.
O regresan a Machado.
No, ya no.
Oye, cualquier cosa.
Ya él está ya en
cualquier
retiro.
Cosa,
ya está
en retiro. Retiro.
Ramiro Valdés más joven.
Sí, bueno, no le gusta estar
No. Emilio, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Un poco refrescante. Los temas estos económicos hay que refrescarlos porque a número limpio son muy difíciles. Gracias, Emilio.
Lo hicimos como lo vive el cubano.
Sí, señor. Gracias, Emilio, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martillo. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con